Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Iglesia en Albacete. Reciban un cordial saludo de José Joaquín Tárraga y de quien hoy les habla Antonio Jiménez. En este domingo en el que celebramos la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, de la cual hablaremos en nuestro programa de hoy.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Primera parada en el Rincón de Cáritas con Rosa García, directora de Cáritas Diocesana de Albacete. Rosa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Agenda de Cáritas para esta próxima semana.
Pues mira, esta semana tenemos ya el lunes por la tarde un acto en la sede de la Asociación de Viudas de Albacete. Como ya viene siendo tradicional, porque llevan colaborando con nosotros pues ya más de una década, nos hacen entrega de una canastilla para bebé. Estos son, bueno, pues pijamas, sábanas, ropita de bebé que hacen ellas con muchísimo cariño y que nosotros pues vamos a dedicar a las familias que más lo necesitan. Esta ropa se entrega a las caritas parroquiales que lo soliciten y también se lleva al ropero, con lo cual las mamás pueden ir allí a recoger lo que necesiten para sus niños. Y el miércoles tenemos la coordinación de parroquias, que es un encuentro ya establecido, se hace mensualmente. Es un espacio de encuentro, reflexión y formación permanente para las caritas parroquiales. Ahí también pues, se hace intercambio de información y de necesidades de las propias parroquias. Entonces será el miércoles en la sede de la diocesana a las 5 de la tarde.
Y el próximo sábado, día 8, celebramos la jornada contra la trata.
Efectivamente, el sábado día 8 de febrero, como es tradicional, ya se viene celebrando desde el año 2014, la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. Está organizada por la Comisión Episcopal de Migraciones y este año lleva el lema Juntos contra la Trata de Personas. Con ello nos invitan a hacer de esta jornada una ocasión privilegiada pues para seguir luchando contra esta lacra social. Y Cáritas se suma a esta iniciativa pues haciendo distintas cosas. Por ejemplo, lo primero con la oración, la denuncia, la sensibilización. Sensibilización entre los voluntarios de las Cáritas y de los trabajadores de los distintos programas, porque muchas veces, desgraciadamente, nos llegan a nuestras puertas, a la diocesana o a las Cáritas parroquiales, casos de los que se vislumbra que hay detrás este tipo de acciones, ¿no? Y bueno, pues Cáritas cree que es un día importante y nos sumamos a ello pues desde la denuncia y desde la oración también.
Y la frase de hoy, ¿qué nos dice?
Pues hoy os traigo una frase un poco larga que dijo el Papa Francisco en el año 2012 en esta jornada precisamente. Dejadme que lo diga. Si hay tantas chicas víctimas de la trata que terminan en las calles de nuestras ciudades, es porque muchos hombres piden estos servicios y están dispuestos a pagar por ello. Me pregunto entonces, ¿son realmente los traficantes la causa principal de la trata? La causa principal es el egoísmo sin escrúpulos de tantas personas hipócritas de nuestro mundo. Cierto, arrestar a los traficantes es un deber de justicia, pero la verdadera solución es la conversión de los corazones.
Pues ahí queda esa frase para reflexionar en la Jornada Mundial de la Trata. Muchas gracias, Rosa, y te esperamos el próximo domingo.
Gracias a vosotros y nos vemos el domingo que viene, si Dios quiere.
Y en este domingo estamos celebrando la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Hablamos con el delegado de Vida Consagrada en Albacete, Manuel de Diego. Manolo, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cuáles son los objetivos de celebrar hoy la Jornada Mundial de la Vida Consagrada?
Bueno, pues los objetivos son los que el Papa Juan Pablo II quiso que fueran la celebración del 1996 que se fundó esta Jornada Mundial de la Vida Consagrada. En primer lugar, pues para que los seglares tomen conciencia del regalo y del don que es para la Iglesia la vida consagrada, de lo que supone. También para que los religiosos entre ellos celebrasen este día un poquito en plan fraterno, porque a veces a lo mejor cada uno vive su mundo en su, y de esta manera esta celebración, esta jornada se hacía como unirse en celebraciones, en convivencias, en reflexiones, en fin, un poquito mirando al pueblo para que la gente tome conciencia del don de los regalos que es para todos los laicos, para la iglesia entera, y también para que ellos tomen conciencia de que son pues una comunidad, una fraternidad de hombres y mujeres que entre ellos también tienen que quererse y conocerse y celebrar juntos todo este amor.
Y es precisamente lo que vamos a celebrar esta tarde, en una Eucaristía.
Sí, bueno, celebramos aquí la Eucaristía en la Catedral a las 8 de la tarde con el señor obispo. Ya es una tradición que el señor obispo nos preside la Eucaristía y vienen pues todos los que pueden. A veces de los pueblos pues vienen poca gente, pero luego también ellos a veces allí lo celebran entre ellos. En pueblos donde hay dos o tres comunidades también se unen ellos para celebrarlo el día. Si no puede ser el mismo día, otro día lo celebran también.
Pues esta tarde es esa celebración por la vida consagrada, a las 8 en la catedral. Manolo, háblanos un poco de cuál es la realidad de la vida consagrada en nuestra diócesis.
Bueno, pues la realidad, por una parte, no hay que ver lo negativo, es mejor ver lo positivo.
Siempre.
Pues mejor lo positivo. Ya sabes, pues que hoy hay una conciencia de que de una carestía vocacional, un desierto de vocaciones, cada día hay menos vocaciones, y entonces, claro, ves comunidades donde a lo mejor son 4 o 5 y de ellas 3 tienen ya más de 80 años. Y claro, pues esto no tiene mucho futuro porque no hay relevos, no entran vocaciones nuevas. Entonces, claro, la realidad por una parte es lo que tenemos, es muy hermoso y están haciendo un bien inmenso y tenemos que apoyarles y rezar por ellas y ayudar y estar con ellas, pero también pues pedir que surjan nuevas vocaciones. Ahora, como eso ya es un problema a nivel eclesial de la iglesia entera, hay que dar gracias por lo que tenemos.
Mucho,
buenísimo. Bueno, es decir, es admirable que hermanas y tenemos, bueno, hermanas y hermanos, religiosos, religiosas, pero también pedir mucho para que las fuentes no se agoten, que haya vocaciones.
Porque nuestros consagrados, Manolo, abarcan todos los ámbitos, ¿no?
Sí,
la salud, los enfermos.
En todos los ámbitos, sí.
Los mayores.
Los mayores. Y también no tenemos los monasterios, que la vida consagrada también emplea, los contemplativos. Tenemos 7 monasterios de hermanas contemplativas, pues que lo suyo es una acción muy hermosa, en primer lugar, de oración y de por la iglesia, y también mucha comunicación con la gente, porque lleva gente a actos religiosos suyos, a hablar con ella, con las religiosas, a aconsejarse, pedir luz, en fin, que tiene una acción muy buena, muy hermosa, de ayuda.
Muy bien, Manolo, pues ¿alguna cosa más?
Bueno, pues nada, que la intención es que pidamos mucho, que celebremos este día con gran alegría y pidamos los que puedan ir a la catedral que nos acompañen, y los que no puedan en otras parroquias que también, porque se ha hecho campaña, ha llegado a todas las parroquias el cartel con este mensaje de la vida consagrada de esperanza para el mundo, y se pide que en las Eucaristías se acuerden de los consagrados.
Pues muchas gracias, Manuel de Diego, delegado de vida consagrada en Albacete, por estar esta mañana con nosotros.
Bueno, gracias a ti.
Lo que para ti es basura, para ellos es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Vamos ahora con otro itinerario del Congreso de Laicos, en concreto con el compromiso público, y de este itinerario nos habla Emilio Flores, secretario de la Delegación de Apostolado Seglar. Emilio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Emilio, ¿cómo está, cómo consideráis desde la Delegación de Apostolado Seglar que está esta dimensión de la vocación laical en Albacete? ¿Cuál es la salud de esta dimensión?
Pues la salud de la vocación laical yo creo que está bien, debido a que pues existen una variedad de movimientos y asociaciones grande en la diócesis. Hay más de 40 movimientos y hay una diversidad de campos en los que trabajan, pues en numerosos campos, como puede ser la familia, la juventud, los mayores, la sanidad, educación, el mundo rural. Y todo esto nos indica que hay mucho trabajo y mucho interés para hacer presente la fe en el mundo. Sin embargo, mucho mayor que nuestra presencia son los retos que se plantean en la sociedad para ser sal y luz, como nos propone Jesús en el Evangelio.
¿Hay más compromiso laical, Emilio, dentro o fuera de la Iglesia?
Yo pienso que indudablemente los laicos están mucho más comprometidos dentro de la Iglesia, en catequesis, liturgia, la vida de las parroquias, que comprometidos en las asociaciones que actúan fuera. Pero no se trata de elegir un campo u otro. Todo laico debe estar comprometido en la Iglesia, y parte de esos compromisos como laico es ser hacer presencia pública en el compromiso de la sociedad.
Y Emilio, para estimular, para acompañar esa acción de los cristianos en el mundo, que es dar ese testimonio público, ¿qué iniciativas presentáis desde la delegación?
Bueno, la delegación, además de estar para coordinar a los movimientos, asociaciones y comunicaciones y comunidades laicales y que estén mejor conectadas en el conjunto de la diócesis, con motivo de la misión diocesana, que también planteaba como un objetivo reforzar el carácter misionero de la Iglesia, se elaboró en la delegación un material para el plan de presencias sociales. Se trataba de 3 cuadernillos donde, con la dinámica de la revisión de vida, que es el ver, juzgar y el actuar, se proponía a los grupos laicales, también de las parroquias, que renovaran su vocación evangelizadora. Y para ello se proponía profundizar en la unión que hay entre fe y misión, analizar dónde y cómo comprometerse, para ayudar a que cada laico, acompañado de su grupo, elabore su propio plan de compromiso público-social.
Y Emilio, ¿cómo animarías a los cristianos a vivir esta faceta de su fe que a veces tenemos un poco olvidada?
Para animarlos, yo les diría a todos los que nos están escuchando y se sienten llamados por Jesucristo a acompañarle en el anuncio del Evangelio, que vean en cada oportunidad de servir a los demás y construir una sociedad mejor, una actualización y la realización de aquellas palabras de Jesús a los apóstoles: venid tras de mí y os haré pescadores de hombres. Esa sería nuestra motivación.
Pues vemos que hay tarea con este compromiso público de anuncio de la fe, que también se va a trabajar en el próximo Congreso de laicos. Muchas gracias, Emilio Flores, secretario de la Delegación de Apostolado Seglar.
Gracias a vosotros.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Es el momento de escuchar nuestro punto de vista, hoy con la firma de Carmen Escribano. Buenos días.
Hola, buenos días. Hoy, 2 de febrero, se celebra en el Santoral el día de la presentación de Jesús en el templo, la purificación de la Virgen después del parto y la advocación mariana de la Virgen de la Candelaria. La historia nos enseña que uno de los grandes descubrimientos de la humanidad fue el dominio de la técnica del fuego. Para nuestros ancestros, poder hacer fuego suponía disponer de calor y abrigo para soportar mejor los rigores de las bajas temperaturas, tener claridad para iluminar sus noches, pudiendo así inspeccionar y reconocer el terreno. También con el fuego ahuyentaban a los animales peligrosos y mejoraban su dieta, al permitirles cocinar, asar y reblandecer los alimentos, permitiendo así la subsistencia de niños, enfermos y ancianos con estómagos delicados. Como vemos, el conocimiento del fuego fue fundamental para el hombre, y creo que de ahí deriva esa enorme atracción que tenemos las personas cuando somos capaces de quedarnos tranquilas y serenas, contemplando una lumbre y rememorando nuestras historias, las de nuestra familia y los cuentos que nos hacen revivir historias de nuestra infancia. Pero el fuego también quema y abrasa. Tiene el poder de destruir y arramblar con una fuerza incontenible y poderosa que también nos hace temerlo. Hoy es el día de la luz de las candelas, las pequeñas luces que, unidas en procesión, son luminarias, esos pequeños hitos que revelan claridad y transparencia y pueden ser las señales de un camino. Durante el siglo V, en Oriente, esta fiesta era conocida con el nombre de Fiesta del Encuentro, y en Jerusalén estos días se celebraban con una procesión de velas encendidas que desembocaba en la Basílica de la Resurrección, donde se guarda el Santo Sepulcro. Creo que es muy hermoso que pensemos que somos pequeñas lucecillas que forman parte de un entramado luminoso, que cada uno con su tenue claridad ilumina el camino y guía, ayuda y favorece la senda que siguen los demás, el encuentro con los otros. Para los católicos, las candelillas son pequeños destellos de la luz con mayúsculas que es el Señor, y ante Él nos presentamos y ofrecemos nuestro resplandor. Y también las sombras que tantas veces nos atenazan y nos impiden lucir como querríamos. Ojalá seamos personas cálidas, transmisores de calor y luz, y sepamos ser abrigo para los que se acercan a nosotros.
Y antes de marcharnos, les informamos de que el próximo martes Vida Ascendente va a celebrar la Eucaristía de sus santos patronos a las 5 de la tarde en la parroquia de San Pablo.
y que Manos Unidas lanzará esta semana una nueva campaña contra el hambre. Les esperamos el próximo domingo. Adiós.